todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes, 14 de enero del año 2025. Arrancamos un día más. Aquí estamos, encantados de hacerlo. A pesar de los virus que nos asolan y nos están haciendo estragos, hay que reconocerlo. Aquí estamos un día más al pie del cañón para una nueva edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, a la que, por descontado, os damos la bienvenida. Lo cierto es que estamos viviendo, no llevamos más que dos días o día y medio de lo que va de semana, pero es innegable que estamos viviendo una semana intensa. Diría yo que una semana especialmente intensa en lo que tiene que ver directamente con el mundo del balonmano. A la noticia de ayer que contábamos a esta hora de la posible, parece que muy posible, marcha de Nacho Moyano de Cangas a final de la presente temporada, al liderato firme del Atlético Guardés en la Liga Guerreras y a una nueva cita con Europa y con la historia para el balonmano porriño del próximo fin de semana, se le suma un club con una, digámoslo así, o permitidme que os lo cuente así, con una sorprendente paradoja. Creo que difícilmente se puede ser más humilde y al mismo tiempo más internacional, formando chavales desde la base, en balonmano, pero sobre todo en valores, que al final, cuando hablamos de clubes de cantera, yo creo que ninguno de nosotros tenemos duda de que es lo más importante. Estoy hablando, sí, efectivamente estoy hablando del Cisne de Pontevedra, de su buen hacer, juegue donde juegue su equipo senior, que al final no deja de ser su equipo bandera, porque la esencia sigue siendo la misma. Insisto, más allá de donde juegue su primer equipo masculino, lo cierto es que donde radica toda la fuerza de este Cisne es en la gente que trabaja sin cobrar un duro cambio y que pierde mucho de su tiempo libre para que el club salga a flote y, sobre todo, en el trabajo que se hace con su cantera. Eso les permite presumir, y esto es verdad que no es nuevo, no es noticia de esta semana porque ya lo hemos contado más veces, se repite cada poco tiempo, de críos, les permite presumir de críos que juegan o bien con la selección galega, donde destacan y consiguen medallas, o incluso con las selecciones inferiores de la selección española. Y en la punta del iceberg, me vais a permitir que le reconozca a él, a Carlos Álvarez, a un pontevedrés humilde pero muy jugón, un jugador muy pero que muy bueno, que pudo primero irse a jugar a León de forma profesional, que teniendo en cuenta de dónde viene uno, algo que por cierto recordábamos aquí la semana pasada en esa entrevista que nos servía la propia Liga Sobal, teniendo en cuenta las circunstancias que ha sucedido con la lesión de un compañero, pues va a tener ni más ni menos que la posibilidad de disputar el Mundial, que para los hispanos va a arrancar con el primer partido oficial pasado mañana, el jueves, en Oslo. Es la sede fija que tiene el equipo nacional, que tienen los hispanos, para enfrentarse en el primer enfrentamiento contra Chile. Lo que se me ocurre decir en público es, sin duda, suerte, Carlos, porque te lo mereces, más allá de las circunstancias, a veces desgraciadas, como es la lesión de un compañero, que le abren las puertas a Carlos Álvarez de poder disputar su primer gran cita internacional con la selección española. Pero esto no quiere decir que no lo haya trabajado antes y, sobre todo, que no se lo merezca. Y desde aquí, vaya, y no es la primera vez que lo digo, mi más sincera felicitación y enhorabuena a toda esa gente del Cisne, a la familia Picayo y mucha gente que, si empiezo a mencionar, seguro que me voy a dejar a muchos en el tintero y no sabéis la rabia que me daría eso, la gente del Cisne que trabaja también por la base, por la cantera y por el balonmano. Y al final eso se traduce en un gran club, humilde, pero gran club al fin y al cabo, cuyos frutos podemos contar en este programa. Que arranca ya, porque son las 3:34 de la tarde, así que con esta reflexión del balonmano de Carlos Álvarez y del Cisne, queríamos empezar esta edición de martes de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguramente, parafraseando esta canción de Keltoy, coa forza do vento e da mar, será una de las opciones que pueda tener el Celta de agarrarse a lo que quizá no existe para intentar conseguir la gran proeza, que es eliminar al Real Madrid en el partido de Copa del Rey correspondiente para el equipo de Claudio Giraldez a esta semana. Recuerdo, el jueves a las 9:30 visita al Santiago Bernabéu para medirse con el equipo que dirige Carlo Ancelotti. Es verdad, reconozco que quizá estoy pecando de negativo esta semana. Ojalá el viernes a esta hora de la tarde pueda estar contando que el Celta ha hecho la machada, o no tan machada, porque creo que es difícil, pero ni mucho menos imposible, que el Celta ha sido capaz de eliminar al Real Madrid y que por lo tanto estará en el sorteo de los cuartos de final. Y diría lo mismo, por descontado, del Pontevedra y del Ourense, pero sinceramente creo que el sorteo ha sido muy perro, valga la expresión, para el equipo que dirige Claudio Giraldo. Es un partido que recuerdo, van a arbitrar Munuera Montero y Hernández Hernández, porque ya lo sabes que en esta ronda, por la presencia de muchos equipos, la gran mayoría de los equipos que son del fútbol profesional o de la primera división, ya vamos a tener videoarbitraje en esta ronda de los octavos de final, que va a arrancar esta misma noche con un partidazo en Ourense, en el mítico Estadio do Couto, entre el Ourense Club de Fútbol y el Valencia. Querido Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, tú estás bien, ¿verdad?
Por ahora sí, tocamos madera aquí, pero por ahora todo bien.
Toquemos madera, porque evidentemente hemos estado juntos estos últimos días, espero no haberte pegado nada, pero nah, ya sabemos será, que el que tiene niños pequeños, pues a veces es proclive a coger virus, como es el caso. De todas formas, no voy a escupir mucho para arriba por lo que pueda pasar, pero de momento ni tan mal, que vamos aguantando el tiempo. Bromas aparte, Álvaro, vamos a hablar del partidazo de este jueves, Copa del Rey, octavos de final, visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu a las 9:30 de la noche. Lo primero que quiere saber la audiencia de la cadena COPE, como es lógico, es a dos días del partido, ¿cómo tenemos a los chicos de Giraldez?
Pues concentrados e ilusionados. Se les veía entrenar con caras sonrientes en la azoteza. También ayuda el sol. No había niebla por una vez en la ciudad deportiva celeste. Y de hecho, además, pues, seguimos viendo a gente joven, ¿no? Que sube Claudio al primer equipo. Ya son habituales. Fer López, le hemos visto ya sobre el verde. Poco a poco se acerca el final de su recuperación de la lesión. Habría quien apuntaba de que pudiera estar en el Bernabéu, pero parece complicado después de tantas semanas de baja. Y también veíamos al último en llegar, a Yunes, entrenándose con el primer equipo. Así que bueno, poco a poco, preparándose para ese partido, les queda apenas una sesión antes de visitar el Bernabéu.
De los tocados, de los futbolistas que casi que a cuentagotas siguen apareciendo en el parte médico oficial de este Real Club Celta, de su primera plantilla. ¿Alguno de ellos llega? ¿Cómo están los lesionados de larga duración? Cuéntame cosas.
Bueno, la gran duda es la de Marcos Alonso, porque ya sabemos que Yago Aspas no va a estar en este partido, va a ser la gran baja del Celta, que tampoco va a estar Alfon, ya se veía venir después de su lesión en Vallecas, 3 semanas de baja aproximadamente por una rotura fibrilar en el semimembranoso derecho, con lo cual son 2 bajas importantes en el ataque de Claudio Giraldez, que recupera porque tiene el alta, aunque veremos cómo está de ritmo, Mijailo Ríos. Y esa gran duda que decíamos, Marcos Alonso tiene un esguince de tobillo de grado 1, es leve, teniendo en cuenta que no va a jugar el partido de liga porque está sancionado, dependiendo de su evolución, se le podría arriesgar o no para ese partido de Copa del jueves en el Bernabéu.
Si está bien de forma física, está claro que Marcos Alonso sería casi que un refuerzo a modo de fichaje invernal, ya que estamos con el mercado abierto, de absoluto lujo para intentar rascar algo en el Santiago Bernabéu. Por cierto, insisto, lo reconozco, estoy siendo muy pesimista, muy negativo con la visita al estadio del Real Madrid. Creo que es especialmente difícil, pero lo cierto es que si uno pone todas las cartas boca arriba encima de la mesa, comprende perfectamente que después de lo que viene de hacer el Real Madrid contra el FC Barcelona, del viaje de la panzada de horas en avión, un viaje larguísimo desde Arabia Saudí, después de que te haya metido 5 el eterno rival. Bueno, veremos también en lo anímico cómo está Carlo Ancelotti, que además, y sus futbolistas, un Carlo Ancelotti, un Carleto que está siendo objeto de muchas críticas en lo que llevamos de temporada, pero principalmente como es lógico, porque en el fútbol, y más en un club grande como el Real Madrid, mandan los resultados. En la capital, en el estadio de Concha Espina, Álvaro, esto viene siendo casi que norma habitual en Liga y en Copa del Rey, nuevamente en el Bernabéu, el Celta ni mucho menos va a estar solo.
Sí, 600 aficionados celestes van a estar en ese partido ante el Real Madrid. Recordemos que agotaron las entradas en apenas una hora y seguro que habrá alguno más desperdigado por la grada de celestes que viven en Madrid y que se quieran sumar a ese partido, con lo cual va a tener un buen apoyo el equipo en un campo muy complicado.
Y que el retén de guardia que se quede en Vigo va a poder juntarse para ver el partido en pantalla gigante en la sede.
Sí, una iniciativa que viene funcionando mucho en la sede, que va a abrir sus puertas ese mismo día, el jueves a las 9 de la noche, con pantalla gigante, con comida, con bebida y con acceso exclusivo para todos los poseedores del carnet celtista, así que es una buena opción para el que no quiera, para el que no pueda viajar a Madrid y no quiera sufrirlo en casa o en algún bar, lo quiera vivir rodeado de muchos celtistas, pues puede acercarse a sede.
Y 2 temas, antes de cerrar este bloque de información del Real Club Celta, de su primera plantilla, 2 temas de carácter social. El primero, relacionado, Álvaro, con la grada de gol, cuyas obras están a puntito de arrancar. Se ha anunciado que empiezan, lo ha anunciado el propio Celta, empiezan los movimientos a los socios que evidentemente se van a ver afectados por las obras.
Claro, una noticia que sobre todo a esos socios les influye y bastante. Ya recordemos que para finales de este mes de enero está marcado el inicio de esas obras en la grada de gol y hoy el Celta anunciaba que después de varias reuniones con precisamente esos abonados afectados, se inicia la recolocación de los abonados de la grada de gol. Desde hoy hasta el próximo día 28 van a poder gestionar el cambio de sus localidades. Lo pueden hacer tanto de forma individual como en grupo, si es alguna familia o un grupo de amigos que suelen verlo juntos y quieren mantenerse juntos. Bueno, de cara a reubicarse en otras gradas, pues ya tienen el momento para hacerlo. Obviamente es un engorro para los aficionados, pero el Celta está intentando hacerlo de la mejor manera posible.
Algo que ya hemos vivido con otros abonados, con otros socios, teniendo en cuenta que ya han sido reformadas completamente otras tres gradas del estadio de Balaídos. Para terminar, Álvaro, la Fundación Celta va a estrenar a finales de este mes de enero un documental propio cuyo tráiler, atención, poned las orejas tiesas, suena así.
C'est derrière là, c'est pas l'argent qui les retient. C'est l'amour du football qui les maintient au niveau de l'enfant.
Van al campo y están todos felices. Da igual el campo lleno de tierra, de piedra y todo eso. Vamos, jugamos y estamos todos contentos. Entonces el fútbol aquí es diferente.
Y te lleva sobre todo ver historias de superación que sinceramente para mí eran inimaginables hasta hace 5 días.
Me tocaron el corazón, la pulsación, se veía que no funcionaba. Y más de que se quisiera.
Cuéntanos, Álvaro, ¿en qué consiste este proyecto en el que toma parte la Fundación Celta?
Bueno, pues es un documental, el primer documental de larga duración de Celta Media, que es de la Fundación Celta y de la Fundación García Chillón Orlando, y nos habla un poco sobre el poder que tiene de transformación el fútbol. Ya sabemos que el fútbol traspasa todas las fronteras del mundo y en Senegal hay muchos niños, cientos de niños, que sueñan con jugar al fútbol. Y en este documental podemos ver esa iniciativa, esa creación de esa pequeña escuela de fútbol en Senegal, de la ilusión de los niños, de muchos con problemas de salud que también lo superan para poder jugar al fútbol. Bueno, es un documental que ya solo viendo el tráiler, eres de corazón muy frío, obviamente te emociona por ver la ilusión, las caras de ilusión de esos niños en Senegal disfrutando del fútbol con la camiseta del Celta.
En definitiva, el fútbol tiene estas cosas, tiene esta cara A, como este documental de Celta Media, en el que participa, entre otras, la fundación del conjunto vigués, y luego tiene la cara B de bobos o de gente que no tiene la cabeza sobre los hombros, como Quique Sala. Seguramente ya te has enterado de la noticia porque ha saltado hace aproximadamente una hora, el futbolista del Sevilla. Un futbolista formado en su cantera, joven, que además lleva ya un tiempo asentado en el primer equipo, bueno, pues ha sido detenido por la Policía Nacional por el hecho de que está inmiscuido supuestamente en un posible fraude de amaños de partidos a la hora de ver tarjetas amarillas forzadas y que supuestamente también su familia y sus amigos más cercanos ya habrían ganado en muy pocas fechas, en muy pocos partidos, la nada despreciable cifra de 10.000 euros. La reflexión que hago para terminar es: ¿qué necesidad tendrá este chico de meterse en este lío cuando seguramente, siendo jugador del Sevilla, tenga la vida más que solucionada?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyú, chuta, qué golazo!
¡Van Calarvini, chuta, Vini! ¡No, no, no, no!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y empieza, lo decíamos, la semana copera con el partido esta noche a las 9 entre el Ourense y el Valencia Nocouto. Mañana será el turno del Pontevedra a las 7:30 de la tarde recibiendo al Getafe. Un Pontevedra que Álvaro tiene para el partido de mañana frente al conjunto azulón un buen puñado de bajas.
Sí, eso suscita alguna duda, ¿no? De cómo poder aguantar este ritmo de 2 partidos por semana, 3 partidos por semana con los partidos de la Segunda Federación, este equipo de Iago Iglesias. Porque a las bajas de Jesús Cambil y de Víctor Vázquez Churra, ya sabéis, de larga duración, se le une la de Chiqui, tiene una micro rotura, no se ha podido recuperar a tiempo. Un jugador clave en estas eliminatorias y que va a dejar un poco más cojo al Pontevedra, que eso sí, no se va a rendir pese a las bajas.
Esta mañana, en la previa, comparecía en Pasarón su entrenador, el responsable del cuerpo técnico granate, Iago Iglesias, que contaba lo primero cuál es el estado de ánimo de su cuerpo técnico y, evidentemente, de su plantilla.
A nivel anímico os podéis imaginar pues, que estamos con un nivel altísimo, con muchas ganas de que llegue mañana, con una ilusión tremenda, sobre todo sabiendo un poco que nos vamos a encontrar un escenario muy bonito, una noche más pues, con un Pasarón lleno o casi lleno. Y todos tenemos la ilusión y todos tenemos pues las ganas de volver a vivir una noche mágica y bueno, y sobre todo pues Una vez más, lo que pedimos es que el equipo compita, que haga lo que habitualmente hace y sobre todo, bueno, pues que la gente que venga, que disfrute, que se siente identificada con el equipo.
Es todo muy bonito y muy idílico en torno al Pontevedra, después de eliminar a varios equipos de segunda y de primera división y de esperar en octavos mañana a otro equipo de la máxima categoría de nuestro fútbol, como es el Getafe. Pero ojo, para Iago Iglesias, esto tiene este pequeño inconveniente.
Que al final, esto de ir pasando eliminatorias para un equipo como nosotros tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, en el sentido de que, bueno, cada vez pues a lo mejor nos prestan más atención y los equipos vienen con, bueno, pues con los deberes hechos y queriendo, bueno, no ser los siguientes, y eso pues nos lo va a poner muy complicado.
Sin querer entrar en comparaciones, el entrenador del Pontevedra cree que el Getafe es el rival de más nivel con el que se tienen que enfrentar en esta edición, fantástica edición del torneo del CAO del Pontevedra.
Independientemente de que jueguen unos u otros, lo digo siempre, lo vuelvo a decir, es un equipo de primerísimo nivel, es un equipo, sinceramente lo digo, de todos los que nos hemos enfrentado. Hablamos siempre de que a medida que vas pasando rondas el nivel aumenta, o por lo menos eso es lo que a nivel interno siempre comentamos y es la realidad, pero creo que este rival es de altísimo nivel.
La pregunta de qué cree en la previa que hará el Getafe, qué tipo de partido planteará mañana José Bordalás en Pasarón, no tiene, como es entendible, ni idea Iago Iglesias.
Esa es la clave, no lo sé. El partido contra el Orihuela sí que han optado por jugadores, entre comillas, de segunda línea dentro de su plantilla, pero contra el Granada han sacado un equipo que podría ser perfectamente un equipo titular de primera división de liga.
Y espera el entrenador de la plantilla del Pontevedra el Pasarón de las grandes citas coperas de esta campaña.
Por lo tanto, una vez más, necesitamos competir como equipo y jugar como equipo. Y ahí es donde, una vez más, va a formar parte fundamental la afición, donde una vez más vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente, sentirnos arropados, sentir que desde fuera, bueno, pues nos transmiten calor y fuerza. Y bueno, así como el día de Mallorca sentimos ese aliento y Pasarón fue el jugador número 12, nosotros tenemos la ilusión y tenemos la certeza y la seguridad de que este partido todavía lo va a ser más.
La polémica, os lo contábamos también ayer, ya sabéis que está servida, con la designación como árbitro de VAR del sevillano Figueroa Vázquez, que fue el encargado de impartir justicia, pongámoslo entre paréntesis, porque mucha justicia, la verdad es que no impartió aquel día en el encuentro correspondiente a la ida del playoff de ascenso a segunda división entre el Alcorcón y el Pontevedra en el estadio de Santo Domingo. Atención a este sonido que de aquel día han recuperado esta mañana los compañeros de la Televisión de Galicia.
El árbitro encima andaba insultándonos a nosotros, a nosotros, faltándonos al respeto, es lamentable.
¿Que nos insultaba a vos?
Sí, a nosotros mismos nos insultaba, es una cosa que yo no entiendo, pero bueno, hay que tirar para arriba y seguir trabajando.
¿Cómo decía?
Ah, idiotas, callaros la boca, payasos, es lamentable.
Luego dicen que los jugadores tenemos que respetar a los árbitros, pero es que no se hacen de respetar. Es increíble cómo pueden hablar a los futbolistas ellos y nosotros no le podemos decir ni mu.
Cuando te dice un futbolista o dos, y uno ha sido cocinero antes que fraile, me han dicho algo, me ha insultado, no puedes creer la situación, la tensión. Cuando te lo dicen los 14 que han participado, cuando se les llama payasos a los futbolistas, cuando se ríe de ellos, cuando te marca los goles, indigna mucho.
Tremendo este sonido de archivo. Insisto que han rescatado en estas últimas horas los compañeros de la TVG. El último al que escuchábamos, los primeros eran componentes de aquella plantilla granate, el último, Pablo Alfaro, en la temporada que dirigió al equipo de la capital de la provincia. Del Getafe, Álvaro, mañana contamos evidente la última hora y las últimas novedades, pero ya sabemos qué jugadores van a venir y qué jugadores van a tener descanso.
Pues no se deja demasiado Bordalás en casa, por no decirte que no se deja nada. Apenas Niom y Yeyu, que son bajas por el parte médico. Yeyu, que estaba todavía enfermo y no lo quisieron traer, y Niom, que era baja por lesión, pero el resto vienen todos. Tiene claro Bordalás que va a ser un partido muy complicado y que el Getafe quiere volver 6 años después a unos cuartos de final del torneo copero.
Es innegable que estamos viviendo una temporada copera absolutamente fascinante y aún nos queda por lo menos una semanita más para disfrutar el primero de los nuestros en jugar. Mañana 7:30 en Pasarón, partidazo entre Pontevedra y Getafe.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos, Álvaro, con dos apuntes más del mundo del fútbol. En primero, en fútbol femenino, Edu González, es noticia, ha dejado de ser entrenador del Atlético Villalonga.
Sí, no por la situación del equipo, que está en zona media de la tabla en esa segunda federación femenina, sino por motivos personales. Presentó su dimisión después del partido ante el Athletic B. La directiva lo ha aceptado y ahora trabajan en la búsqueda de un sustituto para que pueda estar ya en el partido del próximo sábado a las 5 en San Pedro ante uno de los rivales más complicados de esta categoría, como es el Real Áviles.
Y este pasado fin de semana nos dejó un resultado muy bueno para los nuestros. El Gran Peña ganó 5-2 al Boiro con una excelente noticia. Queremos acabar con él este bloque relacionado con el mundo del fútbol. El regreso de un gran jugador y sobre todo una mejor persona. Querido Antón de Vicente. Hola, Antón, buenas tardes. Antón, te llamamos cuando caíste lesionado. Te llamamos cuando empezabas a ver la luz al final del túnel. Evidentemente te teníamos que llamar ahora que has vuelto a pisar el terreno de juego. Pues no sé qué tipo de problema estamos teniendo, pero no podemos escuchar a Antón de Vicente. A ver si podemos recuperar esa llamada con el futbolista, que insisto, además fue por todo lo alto su redebut, su regreso al fútbol. Regreso que Antón, recuerdo que Antón de Vicente llevaba mucho tiempo lesionado. No sé si ahora le podemos escuchar. Hola, Antón, ¿estás por ahí? Nada, imposible que la comunicación con
creo,
Antón.
Creo
de
que ya
Vicente.
Te escuché, bueno, Santi. Prueba a ver un momento.
A ver que estas cosas a veces pasan. Cuestiones de la radio. Hola, Antón, ¿ahora sí? Nada, lo dicho, no. Que es absolutamente imposible. Una pena. A ver si conseguimos recuperar mañana esa llamada con Antón de Vicente.
A ver si ahora nos escucha. Antón,
muy contentos
ahora
de que hayamos podido recuperar a un buen futbolista y, como decía en su presentación, aunque no hayamos podido saludarle mejor persona como es Antón de Vicente, que ha firmado por el Gran Peña, que fue titular en la victoria del conjunto vigués este pasado fin de semana. Victoria con goleada, además, frente al Boiro. Por 5-2, ahora sí, 52
Santi,
minutos.
Espera que, sí que tenemos
hasta
Antón,
aquí el fútbol.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Vamos a seguir con más cosas, vamos a seguir con más protagonistas, vamos a hablar ahora de fútbol sala y además de fútbol sala femenino y masculino. Lo primero que tenemos que contar, Álvaro, es que se han sorteado los cruces de la Supercopa Femenina. ¿Cuáles son los emparejamientos?
Bueno, pues había poco que sortear porque no había cabezas de serie, eran solo 4 equipos, pero el Pollo Pescamar sabe que va a ser local en la primera semifinal, aunque aquí todos los equipos juegan a domicilio porque se disputa en Móstoles el 1 y el 2 de febrero, 4:30 esa primera semifinal en la que el Pollo Pescamar se va a medir a Futsi, uno de los rivales más complicados, aunque todos lo eran, porque sus posibles rivales son los 3 primeros del campeonato de liga. Además, la otra semifinal va a medir a Burela y Melilla, con lo cual se podría repetir la final del año pasado en la que el Pollo acabó cayendo ante Burela.
Bueno, a la espera de llamar a los duendes de la radio, que a veces hacen su aparición y nos ponen en serios aprietos para que estas cosas a veces sucedan, porque esto es la radio en directo, pues mientras intentamos entrar en comunicación con Luis López Tuya, que es el entrenador del Pollo Pescamar, para que nos dé su valoración del sorteo, entramos un poco más en profundidad en esta Supercopa, que tiene detalles destacados, como por ejemplo el hecho de que se juegue a estas alturas de la temporada, cuando normalmente la Supercopa no es el caso del fútbol, pero sí en otros deportes se suele jugar en otros momentos bien distintos de la temporada. No es el caso. Ahí tenemos, por desgracia, esta temporada a un único representante, como es en este caso el Pollo Pescamar, cuyo sorteo de semifinales le ha deparado un enfrentamiento complicado ante el Futsi Atlético. No va a ser nada fácil porque ahora mismo, si cogemos la clasificación ahora mismo en la primera división femenina del fútbol sala nacional, vemos como el único que está fuera del grupo de equipos que pelean por ganar el título, pues el único que está fuera de ese grupo es, como decimos, el Pollo Pescamar, que se ha caído. Parece que se ha caído un poco más a lo largo de estas últimas semanas. Los demás ocupan las 3 primeras plazas, el Futsi y el Burela, que son 2 equipos que habitualmente suelen ocupar esos puestos. Quizá el que puede sorprender más, aunque es verdad que ya lleva muchos meses haciendo las cosas muy bien, es el Melilla Torreblanca, que se ha encaramado no solo a la zona noble de la tabla clasificatoria, porque además a día de hoy es el líder de dicha clasificación, sino porque las cosas en este club melillense se están haciendo especialmente bien, se están consiguiendo muchas cosas y eso permite que el fútbol sala femenino haya dado un tremendo paso adelante con un Melilla que está dando a su afición muchas alegrías y que, como decimos, ha conseguido la clasificación para esta Supercopa y que se va a enfrentar en una de las semifinales con el Burela. Esto nos permitiría pensar, aunque en principio parece complicado, esto nos haría pensar en la posibilidad de una posible final entre Burela y Pollo Pescamar, siempre y cuando el equipo conservero y el equipo naranja, el Pollo Pescamar y el Burela, fuesen capaces de eliminar sus respectivas semifinales. Lo van a tener en tinta china, van a tener que sudar tinta china unas y otras, aunque es cierto que el Burela, más allá de los problemas económicos que le acucian en estos últimos meses, tirada de su patrocinador principal, lo cierto es que sobre todo en fútbol femenino estamos hablando de un equipo ganador y que viene consiguiendo muchos títulos en las últimas temporadas. Como evidentemente me estoy enrollando un poco de más, porque es absolutamente imposible que contactemos con Luis López Tuya, con el entrenador del Pollo Pescamar, a ver si lo conseguimos mañana. Tenemos, por un lado, Álvaro, lo decíamos, sorteados los cruces de la Supercopa Femenina con esa presencia. Le deseamos toda la suerte del mundo al Pollo Pescamar. Y también tenemos, en este caso para los chicos, fútbol masculino, fútbol sala masculino, un Leis Burela correspondiente a partido de Copa Galicia.
Sí, un Leis de segunda B que lo está haciendo muy bien esta temporada en los torneos coperos. Ya llegó a rondas avanzadas en la Copa del Rey, se midió, de hecho, al Parrulo Ferrol y lo consiguió eliminar. Siguió adelante en esa competición. Ya ha quedado eliminado, es verdad, ante la presencia de los conjuntos de Primera División. Y otro conjunto de Primera División que llega hoy al pabellón de Montecarrasco a las 8 de la tarde, ese partido entre el Leis Pontevedra y el Burela. Un Burela que, pese a la marcha de su patrocinador de Pescado Rubén, está compitiendo muy bien. Viene de ganarle al líder de la Primera División del fútbol sala masculino nacional y se lo va a poner obviamente muy difícil al Leis. Pero recuerda a su entrenador David Real que para difícil lo tuvieron ellos la temporada pasada cuando en la visita al Leis se quedaron eliminados de esta Copa Galicia que tanto ilusiona a todos los conjuntos gallegos de nuestro fútbol sala.
A mí personalmente también es un partido que me hace mucha ilusión. Sabemos lo difícil que va a ser, el partido que lo complicado va a ser contra un rival que ya la temporada pasada nos dejó fuera en un pabellón que también nos va a poner las cosas muy 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 difíciles, que va a apretar mucho, pero tenemos muchísima ilusión por esta competición en esta temporada. Desde el primer día nos marcamos como objetivo el poder disputar esa final. Pero evidentemente, pues eso, sabemos la motivación que supone también para equipos de menor categoría el poder disputar estos partidos. Ya dejaron fuera a Parrulo Ferrol con total merecimiento y sabemos que nos van a poner muy, muy difíciles, pero creo que nuestro objetivo y nuestro deber es ir allí con la intención de pasar la eliminatoria y de poder jugar por primera vez desde que yo estoy aquí la final de la Copa Galicia.
Y quizá lo más importante de todo, a poder ser que no se repitan los incidentes con el público que obligaron, recuerdo, a parar hasta en dos ocasiones la eliminatoria anterior en el mismo pabellón en Marcón, en Pontevedra, entre el Leis Pontevedra y O Parrulo de Ferrol. Bueno, rezad todos juntos lo que sepáis para que salga todo bien en este minutito y medio que nos queda antes de bajar la persiana. Álvaro, en ciclismo, dos noticias del deporte de las dos ruedas. Primero, O Gran Camiño. De A Estrada pasamos directamente a la provincia de Ourense.
Sí, hoy se presentaba la última etapa que teníamos que conocer. Recordemos, esto se va a celebrar de 26 de febrero a 2 de marzo. Pues el 28 de febrero, la tercera etapa, la intermedia, la que pone la mitad de esa competición, va a ser entre a Ponte Romana de Ourense y Pereiro de Aguiar. Es una contrarreloj individual de 15 kilómetros. Recordamos a la gente que esto comienza con una etapa en Portugal, Maia Matosiños. Sigue con la etapa por nuestra provincia el 27 de febrero entre Marín y A Estrada. Esta etapa de Ourense que acabamos de mencionar. Cuarta etapa en la provincia de Lugo, Pobra de Bollón, Pedrafita, y la última entre Betanzos y Santiago. En esa presentación estaban tanto Ezequiel Mosquera como nuestro Óscar Pereiro. Este sábado en la Ciudad de la Cultura en Santiago va a ser la presentación oficial de todo este gran camino.
Y también en ciclismo, Fran Rus parece que se deja querer por Galicia.
Pues sí, va a seguir otro año más en el conjunto Flúor, en el Vigo Rías Baixas. Dice que es aquí recuperó la ilusión por el ciclismo. Es un corredor muy polivalente, sub-23, va a ser su segunda campaña en la entidad de que preside José Luis Chamorro.
Y cerramos con tenis. Jessica Bouzas va a jugar esta próxima madrugada en Australia.
No solo va a jugar, sino que se va a medir a la número uno del mundo desde la 1:30 de la mañana. Hay que trasnochar para ver a Jessica Bouzas, pero es que lo va a hacer en la pista central de este Open de Australia, primer turno. Tiene que hacer la machada, pero ya solo estar allí y competir va a ser un gran premio para la de Villagracia.
Pues entonces hoy tocará trasnochar. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Os pido disculpas por los errores técnicos que se nos escapan. Mañana intentaremos hacerlo mejor. Son las 4, llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me oyes, Santi?
Sí.
Nada, no es culpa nuestra. Es que con la avería aquí se fueron al carajo. No se puede, o sea, pinchas, pero no pincha el teléfono en la mesa. O sea, que no lo podíamos saber. O sea, bueno, lo podíamos saber si hubiéramos probado, pero claro. Pero que daba igual lo que hiciéramos. Porque, nada, ya comprobé que le das aquí a marcar el teléfono para que ellos te escuchen y nada. Sigo pudiendo hablar con ellos por teléfono, con lo cual,
ya,
obviamente sí, está mal. Pero nada, ahora le escribo
yo.
Sí, dile. Es que te escuchan lejos porque no pueden escucharte por la mesa. Entonces no vale de nada, claro. Ahora le escribo yo a Luis, no te preocupes. Dile a Antón que nada, que
sí, ya le dije temas técnicos. Mañana y tal, y...
Claro, yo le voy a escribir a Luis ahora y ya le digo, pero vamos, que no era. Yo miré y nada, porque no lo pincha el teléfono. Ya pasó antes otras veces y hoy con la avería esta se habrá ido todo al carajo, yo qué sé. Si es que...
Es lo que tiene hacer radio sin técnico.
No, bueno, claro, y si se cayó la emisión de... Estuvimos 3 horas sin emisión local, o sea, se escuchaba Madrid, porque y llamando a la gente, oye, mira, es que no escucho Cope Vigo, no, claro. Y de la pieza que trajeron de Santiago para sustituir, Suso se fue de aquí a las 2:45, y menos mal que vino Suso y otro tipo y lo arreglaron, pero aún así, ya ves. Así que nada.
Pues nada, fantástico.
Sí, Radio Verité.
Sí, sí.
Bueno. Así que nada, cuídate, ponte bien y mañana, sí, si no estás para hacerlo, no te preocupes, y si no, pues lo hacemos hoy, como hoy. Yo ya les voy a decir que no funcionan los teléfonos para que lo sepan.
Sí, no, sí, de saber esto, mañana grabamos lo que
claro,
sea.
Claro, grabamos lo que sea, ya está, pero vamos. ¿Qué le vamos
bueno,
a
hacer? Bueno, pues nada.
Vale.
Pues muchas gracias.
Nada, no te preocupes, venga, a recuperarse. Venga. Chao.
Hasta mañana, gracias, chao.